Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos ante parte de Ángel López y de un servidor, Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Este es el inconfundible estilo radiofónico de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Pues tenemos preparado un estupendo programa muy completo y sobre todo bien trabajado, con noticias, críticas, reto cinéfilo y por supuesto la tertulia que en esta ocasión examinará el estado del cine español deteniéndose en una de sus últimas producciones, La Trinchera Infinita, que ahora mismo se proyecta en los cines. ¡Despegamos! Suena King Cars con su vibrante tema Bette Davis Eyes, que se escuchaba en la muy poco recomendable película Desmadre de Padre, protagonizada por Adam Sandler. El viernes pasado aparecieron tres estrenos en los cines de nuestra capital, uno de ellos extraordinario y los otros dos manifiestamente mejorables, pero vayamos por partes, ¿qué diría el amigo Jack? La primera aparición de la semana pasada fue la historia de un grupo de strippers que deciden unirse para embaucar a sus clientes, estafadoras de Wall Street.
Gancho frontal, gancho de tobillo, gancho de pierna. Desde aquí haces el carrusel, giras y envuelves.
Menos el 40% son 160.
Solo quiero cuidar de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando.
Cuando era pequeña, quería trabajar con animales. Estuve a punto.
La caída de la bolsa de Wall Street ha sido el punto de partida de bastantes películas en estos últimos tiempos. Ahora se le suma este drama basado en hechos reales, cuyo mayor aliciente radica en la presencia de Jennifer López en su reparto de actrices. Por una vez, y ojalá sirva de precedente, su interpretación se convierte en lo mejor de la película, aunque ahí se acaban todos los alicientes de un drama que no consigue transmitir emoción alguna. Todo se queda en la mera descripción de unos hechos muy vistosos, eso sí, pero que de ninguna manera son capaces de aportar sustancia a la crónica negra de aquellos angustiosos años. Es cierto que por momentos la película quiere apuntar muy alto, en concreto al cine del maestro Scorsese, pero el intento pronto se queda en un lamentable canto al quiero y no puedo. El Lobo de Wall Street puso el listón muy alto y desde luego por mucho que J.Lo luzca todos sus encantos, la película dirigida por Loren Scafaria no logra superarla ni de lejos.
No hemos hecho nada.
Una serie de Netflix es reprobada por adentrarse en las vidas privadas de la Casa Real Británica.
En efecto, y en concreto de la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Al parecer, la tercera temporada de The Crown, La Corona, especula con un affair entre la reina y el entrenador de sus caballos, con quien se sabe que mantuvo una gran amistad hasta su muerte. Un exsecretario de prensa ha dicho: la reina es la última persona del mundo que consideraría mirar a otro hombre. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a story. En la estupenda comedia de terror Memorias de un zombie adolescente sonaba este inolvidable tema musical de John White titulado Missing You, echándote de menos, todo un himno. El segundo estreno de la semana pasada fue una película de animación, pero no una película de animación cualquiera, sino de la extraordinaria productora británica Aardman. La oveja Shaun, la película Granja Gedón.
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
Lula.
Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce.
Como de costumbre, excelente esta última película de los estudios británicos Aardman. Sí, la que emplea plastilina para sus personajes y la técnica del stop motion. Con esta segunda entrega de la ovejita Shaun, han vuelto a realizar un trabajo intachable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, lo verdaderamente destacable de la función es su genial guión, plagado de guiños cinéfilos y con un sentido del humor que ya quisieran para sí las mejores comedias hollywoodienses. Los niños se lo pasan a lo grande, pero es que los adultos no se quedan atrás. Son 85 minutos de fiesta por todo lo alto, con un cine imaginativo, original y sobre todo auténtico. Los diálogos no se echan en falta, sencillamente porque la visualidad de los gags llega sin dificultad al patio de butacas. Con Chicken Run lo bordaron, con Wallace y Gromit se lucieron, con Piratas tocaron el cielo y ahora, con la saga de la oveja Shaun, sencillamente demuestran que son otra cosa diferente al resto.
Prepárate para un encuentro en la fase lanuda.
El lifting digital a De Niro y Pacino, ¿obra de arte o chapuza?
Así es, esa es la cuestión, porque el gran maestro Martin Scorsese, para su última película El Irlandés, ha apostado por rejuvenecer de forma digital a Robert De Niro y Al Pacino. Esta arriesgada decisión ha dividido a las más prestigiosas publicaciones cinematográficas, quienes consideran que es un paso tecnológico de difícil justificación. Ya sabíamos que envejecer a alguien en cine es fácil, pero rejuvenecerlo no lo es tanto, Ángel. Estoy casi seguro que ya no lo recuerdas. Pero pasó desapercibido entre tanto disparo y trifulca, y es que este proverbial tema de James Brown, I Feel Good, Me Siento Bien, sonaba en la película Transformer de Michael Bay.
Lo mejor de la película.
La tercera película aparecida la semana pasada fue una de animación japonesa titulada Detective Conan, El puño de zafiro azul, pero no la he visto. Y lo cierto es que tampoco tengo la más mínima intención de hacerlo. Hay ciertas líneas rojas que no pienso traspasar. Por lo tanto, lo mejor será centrarnos ahora en un par de películas que se estrenan en España, pero que por desgracia no podremos ver en Jaén. La primera de ellas es el último trabajo del maestro Scorsese, El Irlandés.
Frank Sheeran. Is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late.
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
La última película de Martin Scorsese se centra en la historia de un veterano de guerra, estafador y sicario, que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. Al frente del reparto de actores aparecen nada más y nada menos que Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel y Anna Paquin. Aunque lo verdaderamente importante son las primeras críticas aparecidas, ya que hablan de una función absolutamente memorable. Eso sí, como la producción y la distribución corren a cargo de la cada vez más poderosa plataforma digital Netflix, su estreno ha quedado limitado a unos cuantos cines, entre los cuales, por supuesto, no tenemos la suerte de encontrarnos. Son 3 horas y media de puro cine scorsesiano. Vamos, lo que se dice un manjar. Habrá que buscarse la vida para verla, digo yo.
Y un cogiente paso también.
Qué malo.
Woody Allen y Amazon ponen fin a su pleito con un acuerdo.
Exacto, aunque ambas partes no han hecho públicos los términos del acuerdo, el hecho fehaciente es que con este pacto se pone fin a la demanda por incumplimiento de contrato que el cineasta le había puesto a Amazon. Recordemos que Amazon y Allen acordaron en 2018 la realización de 4 películas. Sin embargo, el contrato se rescindió unilateralmente al conocerse unas nuevas acusaciones al director por supuestos abusos sexuales. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another. Scream together songs unsung. De repente me estoy reconociendo muy ochentero. ¿Por qué será? En la comedia dramática Virgen a los 40, aquella en la que el personaje protagonista nunca había tenido relaciones sexuales, sonaba este tema de Asia, Heat of the Moment, el calor del momento. Y para terminar este apartado de películas que se estrenan en el territorio nacional pero que no veremos en Jaén, comentar un drama patrio, secuela en formato largometraje, de un corto homónimo titulado Madre.
¿Cuánto tiempo hace? ¿Que vivo aquí? 10 años.
Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
¿Y cómo? Quiero decir, ¿y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años?
¿Y tu padre?
Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía.
¿Y en qué playa estáis?
En Francia, creo. ¿Por qué no viene papá? ¿Mamá?
Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor, sí.
Que hay un señor.
Rodrigo Sorogoyen, el de La espléndida El Reino, dirige y escribe este drama sobre una madre que perdió a su hijo de 6 años en una playa francesa. Ahora la mujer está empezando a salir del oscuro túnel donde ha permanecido anclada. La producción se presentó en los festivales de Venecia y Sevilla, consiguiendo opiniones encontradas por parte de la crítica. Por lo visto, inconmensurable la interpretación de Marta Nieto.
Tú no eres francesa, española, ¿verdad?
Sí.
Pues yo estaba allí hace poco, de viaje de estudios. Yo me llamo John.
¿Qué tal?
Hola, Gregory.
Elena.
¿Cuál es el tuyo?
Ninguno.
¿No? ¿Te gusta el fútbol playa, no?
No especialmente.
¿Y cuál es tu dirección?
¿Cómo?
Tú sabes dónde vivo. Debí seguirme.
¿Has estado con él? No me mientas, por favor.
No te equivocas.
Clint Eastwood lleva a la gran pantalla a otro héroe anónimo.
Correcto, a sus casi 90 años, Clint Eastwood no desiste en su empeño de llevar a la gran pantalla las historias de héroes anónimos. De hecho, su nueva película, Richard Jewell, tiene como título el nombre del vigilante de seguridad que frustró el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. El film, que llegará a los cines el próximo 1 de enero, acaba de presentar ahora su tráiler.
Cinema Jaén 2.0.
Y ahora lo que muchos estabais esperando, reto cinéfilo. A ver, listillos y listillas, ¿sabéis a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
¿Qué edad tiene? ¿26, 27?
El viernes cumpliré 30.
¿30? Ha perdido su ascenso a teniente 2 veces. Y no es usted un mal marino, tiene conocimientos. No puede ser guardia marina siempre.
No, señor. Me esforzaré más, señor.
Mire, Holom. Quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
¡Qué gran verdad! Ahí van 3 pistas. Primera, se trata de una película centrada en las guerras napoleónicas. Segunda, consiguió 2 premios Oscar. Y tercera, en su banda sonora se escuchaba una preciosa pieza de Luigi Boccherini. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Django Desencadenado, la película de Quentin Tarantino sobre un cazarrecompensas alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas. En esta ocasión, los acertantes han sido María Jesús García, Elena Cánavas y David García. Enhorabuena a los 3. Venga, y ahora, tiempo de tertulia. Entramos en la selecta sala del Cinema Jaén Deluxe, porque, en efecto, este es el tiempo para la tertulia. Escuchamos este extraordinario tema de Stephen Endelman, titulado Johnny's Triumph, que podía escucharse en la película de Christopher Monger, El inglés que subió una colina, pero bajó una montaña. Hoy vamos a plantear cuál es el estado del cine español actual. Comentaremos la contracción de la industria durante estos últimos años y, por supuesto, la influencia del duopolio mediático-financiero obligado por la ley, que exige vivir a la sombra de los intereses de A3 Media y Mediaset. En fin, que hablaremos de estos temas y algunos más, sin perder de vista la última producción importante llegada a nuestros cines, La Trinchera Infinita. Tenemos a los sabios cinéfilos de guardia, cuya formación titular no ha variado con respecto a la última vez. Ernesto Medina, profesor y escritor; Juan Carlos García Ojeda, abogado, historiador y escritor; José Valero, periodista de Canal Sur. A los tres, buenas y bienvenidos.
Hola.
Muy buenas.
A ver, Ernesto Medina, independientemente de que te guste más o menos el cine español.
Que me gusta.
Que te gusta. Bueno, pues, ¿crees que la producción cinematográfica patria de estos últimos años ha sido buena?
Aceptable, como la del resto de las cinematografías mundiales. Yo es que creo que a veces somos demasiado exigentes con el cine español. Y el otro día, cuando tú y yo hablábamos, ya lo anticipo, me propusiste que por cada película buena española, tú ibas a decir 10 malas. Pero el juego puede ser similar si hablamos de las películas de Estados Unidos. Por cada una buena que tú me digas, yo te digo no 10, 20 malas.
O más.
Entonces no creo que haya que ser especialmente severo con el cine español. Hay de todo, como en La Viña del Señor. Películas buenas, malas y regulares.
Juan Carlos García Ojeda, pregunta directa. ¿Te atrae el actual cine español?
Me atrae determinado cine español actual, sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Este año creo que ha sido un buen año. Hay tres películas que nos han sorprendido a todos gratamente. Y ese tipo de cine sí me gusta, por supuesto que sí, no puedo decir otra cosa. Hay otro tipo de cine que me parece muy prescindible, pero le doy completamente la razón a Ernesto, en eso estamos absolutamente de acuerdo, que es común, es un mal endémico, me imagino, a todas las cinematografías mundiales.
José Valero, un titular como periodista, para antes de entrar en el debate. ¿Hay desencuentro entre el cine español y los espectadores en las salas comerciales?
Yo creo que no. Que pudiera haber más encuentros, sí, pero yo creo que no. Porque ha habido películas muy taquilleras en los últimos años y a las que la gente ha respondido perfectamente. Quizá no cuenta el cine español con la promoción, con el marketing, con la publicidad de, por ejemplo, muchas películas malas estadounidenses. Pero eso no impide el que yo creo que hay un gran grupo de gente que le gusta el cine español. Yo me incluyo entre ellos.
Se están diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién está diciendo eso?
No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar en ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación.
La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no?
Yo no estoy aquí.
Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho.
No está ni como hombre ni como...
Estamos
padre,
escuchando
ni como
un trocito del tráiler de La Trinchera Infinita, una de las últimas películas españolas que han llegado a nuestra cartelera. Creo que todos la habéis visto, ¿no es así?
Sí, sí, correcto.
¿Valoración?
Buena.
Aceptable.
Pero no redonda.
Bastante buena. Y el termómetro para mí de esta película, que lo acabo de contar con José, es que dura 2 horas y media y yo no tuve la sensación de haber estado 150 minutos en el cine.
Milagro.
Yo sí tuve la sensación de haber estado 2 horas y media en el cine, la verdad. Ese es uno de los fallos que le vi también. Que
a mí me parece de excesivo metraje.
Lo que pasa es que yo, bueno, a mí me gustó la película porque era un tema que ya se sabía, el de los topos después, durante y después de la Guerra Civil, que podía ser muy limitado. Y mantiene la tensión, introduce sus puntos de comedia, de suspense con los registros, tiene varios momentos que están bien. Y después el tránsito que va haciendo del tiempo, aunque sea una cosa ya muy manida, pero creo que también lo hace de una manera original y que te va a permitir... Date cuenta.
En eso discrepo. ¿Sí? Yo uno de los principales que le veo, de los fallos principales que le veo a la película es precisamente ese, que a mí el tránsito del tiempo no me parece natural ni creíble. Y además, otro fallo que le veo es que, para ser una película basada en un hecho real, me parece increíble. Ese es uno de los principales fallos que le veo. Me parece muy buena la interpretación, la historia está poco tratada, es bastante original. Pero, en cambio, para ser un tema tan duro, como que hay cosas, por ejemplo, el que nadie le escuche cuando grita Adelán por la noche, no, la vida cotidiana.
Sí, hay un momento en el que después el hijo le dice, te llevan oyendo un montón de años los vecinos y saben que gritas, sí, por la noche en pesadilla.
Me parece todavía más increíble que en la época en la que te está tratada, que nadie denuncie. Efectivamente.
Pero también no toda la España de después de la guerra era franquista. Es decir, que en esos pueblos pequeños es posible que hubiera su odio, sus amistades y quien lo defendiera.
Pero precisamente como el vecino era uno de los que más inquina le tenía, me extraña que nadie del pueblo en el que ese hombre era el jefe le dijera, oye, que estoy oyendo a este hombre chillar en su casa.
Son las licencias cinematográficas. Sí. Yo tampoco lo veo especialmente, digamos, criticable y reprochable. Creo que el tránsito no está mal hecho en el sentido de que van envejeciendo ellos y se ve también de alguna forma traslucir cómo va envejeciendo el régimen, la dictadura. Uh-huh. Ese mérito creo que sí lo tiene.
Está basada en hechos reales.
En hechos reales.
Después,
y deja de tener importancia la política, perdona, Ernesto, y sí, me da la sensación que lo que pasa a tener mucha importancia es la vida.
Sí, lo personal.
Ese mérito lo tiene la película. Uh-huh. Ese mérito lo tiene.
Yo recomendaría también a los interesados en el tema de los topos una película de Fernando Fernán Gómez que se llama Mambrú se fue a la guerra.
Sí, sí.
En plan cómico y protagonizada por él mismo. Una película también magnífica.
O una parte de Los girasoles ciegos también. Uh-huh. Está dedicada a eso.
Efectivamente. Pero lo que pasa es que creo que hubo un momento en que a mí me recordó, y hace mucho que no veo la serie, pero Cuéntame, uh-huh, por ese discurrir de lo que era toda la dictadura franquista, pero incluso cómo plantea el deterioro de la convivencia familiar, a pesar del amor que se tienen. Uh-huh. Yo creo que era muy difícil, porque además la película se prestaba a ser muy teatral,
sí,
no salir de un escenario único. Y creo que eso también lo resuelve con bastante... decencia, porque yo creo que la película, y ahora cuando hablemos de cine español, tiene unas virtudes que en general son extensibles, uh-huh, a casi todas las películas españolas, que son, por ejemplo, las artes menores.
Uh-huh. Yo destaco fundamentalmente dos cosas. Uno es el plano técnico, que me parece que roza casi la perfección. Una película que se podría equiparar perfectamente a cualquier cinta hollywoodiense. Perfecta en el punto de vista técnico, la verdad, fotografía, sonido,
ambientación,
magnífica. Y luego, como siempre, ya no me sorprende, es la interpretación de Antonio de la Torre, sí, un actor que vive en permanente estado de gracia. Es increíble dónde está llegando, a las cotas que está llegando este hombre, porque es que en todas las películas está bien y todas las películas las hace mejores.
Le dejamos bendición, Canal Sur.
No me cabe la menor duda.
Que como sabéis, fue redactor deportivo de Canal
Sí,
Sur.
Sí, sí, es cierto.
Sí, no, y la propia Belén Cuesta, que a mí era una actriz que no me gustaba demasiado, en esta película está muy bien.
Sí, y ahora está trabajando muchísimo. Es una actriz en alza,
Sí, sí.
Yo cuando hablaba de artes menores no me refería a la fotografía, que me parece magnífica, o al tratamiento que tiene de la luz. Incluso tiene algunos encuadres muy atrevidos a través del hueco de la mirilla, pero por ejemplo es muy de reseñar, y creo que esas son lo que un cine de que no tiene el presupuesto del de Estados Unidos se puede permitir, por ejemplo el maquillaje. Uh-huh. Es decir, la caracterización que van haciendo, cómo los van envejeciendo, es muy creíble. Y eso, ahí hay una labor de maquillaje, creo que perfecta.
Magnífica. Pero bueno, cambiando de tercio, particularmente creo que el cine español en la actualidad roza la mediocridad cuando no cae directamente en ella. Por muchas ceremonias y galas laudatorias para ensalzar y distinguir a la industria patria, la cruda y dura realidad, según yo lo veo, es que el talento en el cine español aparece con cuentagotas.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Yo creo que no. Ahí, por ejemplo, obviamente en los últimos años tenemos campeones. Está Lopin Pablo, está, por ejemplo, los 8 apellidos vascos o catalanes, los apellidos de los vascos. Hay muchas películas muy taquilleras que se han juntado con el público y que tienen cierta calidad. Y
ninguno de los títulos que han mencionado me han convencido nada.
La comercialidad yo creo que va por un lado y la calidad va por otro.
Sí, pero está bien lo que ha dicho José, porque Campeones a lo mejor no es un prodigio. Pero si esa película no la venden con una buena mercadotecnia en Estados Unidos...
Ya no la vendieron, Intocable.
Sí, y yo no...
No sé qué tiene,
y la gente probablemente hable mejor de Intocable que de Campeones, y a mí me parece mucho más humana. campeones y más cercanas. Es decir, y después yo sí creo que el cine español se ha especializado, a lo mejor en algún tipo de género, pero el negro no se le da mal y la comedia se sigue defendiendo en algunos casos, en otros mete la pata. A mí, que a ti no te gustó, Luis, pero Quien a Hierro Mata me pareció una película convincente.
Madre mía.
Yo es que creo que podríamos mirar las últimas listas de películas que en los últimos años y la verdad que no creo que desmerezca a las últimas películas estadounidenses de los últimos años.
Yo que voy al cine siempre y tengo que ver todas las películas que se estrenan en Jaén.
Un inciso. Uh-huh. Es que del cine español no hemos podido verla en Jaén.
Exactamente.
Eso es otra cosa. Ahí hay un problema de distribución. Porque ahora yo me entretuve en ver La Cartelera de Madrid de este viernes. Y hay magníficas películas españolas que probablemente
no veamos nunca.
No la vamos a ver.
Eso es cierto.
Cito así de entrada: El Crack, El Crack Cero. Que José Luis García no se estrene después de haber hecho las obras maestras que ha hecho. Uh-huh. El Hoyo.
Pero esa es que es de Netflix.
Vale, pero está en sala en Cine en Madrid.
Sí, pero va a estar nadie menos. Y, lo mismo que va a estar el
y hay alguna otra película española que no pasan por aquí. Entonces también es muy relativo.
Bien.
Hablar, pero hecho el inciso.
Hecho. Pues sin ánimo de ser exhaustivo.
¿Pero trae lista también de las estadounidenses o no? Es que si no.
Sin ánimo de ser exhaustivo, Valero. En los últimos meses hemos podido ver en los cines de nuestra capital los siguientes títulos: Yucatán, Todos lo saben, Los futbolísimos, La sombra de la ley, ¿Quién te cantará? O la de Crímenes, El fotógrafo de Mauthausen, El misterio del Padre Pío, El mayor regalo, Super López, Mi amor perdido, Julie, Gente que viene y va, Bajo el mismo techo, Las leyes de la termodinámica, La tribu, El mundo es suyo, Perdiendo el este, Lo dejo cuando quiera, Taxi a Gibraltar, Cuatro latas, Los Rodríguez y El más allá, que todavía está en cartelera, o Quien a hierro mata. Quitando El reino y El mejor verano de mi vida, el resto me parece que son mediocridades sin paliativos.
Probablemente si El fotógrafo de Mauthausen, en lugar de firmarla a un español, estuviera firmado por otro a cinematografía europea, fuéramos más benévolos.
¿Pero no habíamos quedado que cuando uno se fija en la fotografía es que la película es mala?
No, he dicho si la hubiera firmado.
He dicho firmado.
De autoría de quién es el que está detrás de la dirección. Y evidentemente el problema que tenemos es que todas las películas que tú has llegado ahí, digamos, son las comerciales, claro. Muy comerciales, porque son las que creen que pueden vender en una capital de provincias como Jaén y nos ponen el cine español de consumo.
Pero
de
eso no sucedía antes, ¿eh? Eso no sucedía antes, querido amigo.
Por comparar, en esta semana lo que están echando ahora en nuestro cine son Abominable, que es una película estadounidense.
Magnífica.
Detective Conan, de Japón.
Eso es un
Doctor manga. Sueño. De Estados Unidos, El silencio de la España Blanca, de la Ciudad Blanca, perdón.
Española.
Muy flojita.
Estafadora de Wall Street.
Uh-huh.
Joker.
Una película aceptable.
La familia Magnífica. Adams, también.
La familia Adams, muy interesante.
Muy interesante, qué bien.
Y sobre todo,
ya sabemos que te gusta el cine estadounidense.
La oveja Shaun, magnífica, ¿no? Es que precisamente te has ido a una cartelera que ahora mismo está bien. Normalmente mantengo el criterio contrario, que la cartelera de Jaén está muy mal. Pero ha dado la casualidad.
Casualidad, efectivamente.
Pero bueno, vamos a ver.
Salvables.
Vamos a ver, a los tres. Se puede decir al menos tres consideraciones sobre el cine español que se me antojan medulares. Primera, el cine de producción española se ha abierto un hueco casi permanente en la cartelera cinematográfica de nuestra pequeña capital de provincias, Jaén.
Con muchos matices.
Sí, ¿verdad?
No.
Sí, no, yo sí estoy de acuerdo con eso.
Siempre hay una o dos películas.
Hay una
película. Cosa es que no llegue lo que tú quieras ver.
Claro, normalmente.
Pero eso ocurre también con las hollywoodienses, con las francesas, con las italianas y con
también.
Las alemanas.
Con el cine europeo en general.
Con el
siempre
cine.
Suele haber una película o dos.
Siempre hay. Cuando no lo había antes.
Sí, pero
cuando
he dicho
no
que
había.
Con matices, pero sí, no normalmente las de mayor calidad, bueno, sino las que probablemente van a dar mejor
muy
en taquilla.
Bien. Segunda consideración, la calidad técnica y artística de estas producciones, en su gran mayoría, no pasa, por mucho que os pongáis, de un discretísimo tono medio.
Lo que pasa es que, digamos, hacer medias es lo que decimos.
Claro.
Vamos a ver, yo sí digo que si tuviéramos que analizar el cine de este año, yo destacaría tres o cuatro películas que me parecen buenas.
y el resto están a muchísima distancia.
Claro, estoy de acuerdo. Pero eso pasa siempre en el cine español. Ese es el mal de nuestra industria, claro, que hay dos o tres películas salvables, pero luego se producen 100 películas al año.
Incluso algunas que son muy meritorias.
100 películas, o muy meritorias. Pero luego hay un porcentaje que debe de estar en torno al 80%,
sí, que son películas, que las ves con un cierto rubor. Sientes un cierto malestar al ver ese producto, porque dices, joder, es que esto está mal.
Pero hay un problema de producción, porque parece que buena gente haciendo cine en España sí tenemos, sí, tanto directores como actores, actrices, maquilladores, directores de fotografía, montadores, tenemos buenos. Si esa gente que después, cuando se le dan los medios, hace una película, que podemos discrepar más o menos, pero que decimos que es aceptable como La trinchera infinita, porque no se hacen más películas de ese tipo, pues probablemente porque no hay un respaldo económico y una producción solvente detrás.
Yo creo que Ocho apellidos vascos y otra serie de cosas que se han mencionado aquí en esta mesa son...
Y catalanes, pues claro, y ahora son, van asturianos.
Pues claro, son
ahora
el espejo donde mirar la digamos, el que vuelva el dinero donde salió y sea una película comercialmente rentable. Y ese es el problema.
Y tercera consideración que no voy a dejar de apuntar por más que os pongáis. Yo aprecio una clarísima influencia en el cine español, en el de hoy, del duopolio mediático-financiero obligado por ley que exige vivir a la sombra de los intereses de A3 Media y Mediaset. Películas que me parecen auténticos telefilmes.
Sí. Hombre, la influencia del dinero llama, lo hemos hablado, pero también...
Sí, es decir, la dictadura, sí, el duopolio está y existe, eso no lo puede dudar nadie.
Pero eso lo que hace es que se produzcan más películas, y mientras más pollo hay, menos sabe apoyo.
Quizá, el que tener también una industria española que no existe del cine, que existe muy incipiente o muy poquita cosa, entonces claro, tienes que tirar de las televisiones.
Sí, pero me
veces
da la impresión de que las televisiones producen para su propio interés, que es la televisión.
Hombre, claro. Eso sí,
o sea, películas que cuando compras, cuando te gastas 7 pavos en ver una película, te da la impresión... 7 pavos, ¿sí? 7 pavos te cuesta ir al cine. O 6. Bueno, pues películas que cuando te gastas el dinero ese, te da la impresión de que estás viendo un telefilm. Sientes que eso es lo que te ponen en casa habitualmente. Y uno no va al cine para ver lo que le ponen en casa, porque para eso se queda en casa.
Y muchas de esas películas, si no vemos las buenas, esas creo que tampoco. Entonces ya estamos hablando de que hay mucho porque tienen que hacer una cuota y están obligados por ley, pero esas películas no llegan. Yo creo, insisto, y a mí me preocupa, que en Jaén siga... ¿Cuántos años lleva el Festival Cine Inédito Español?
Bastante,
bastante,
yo creo que son 20. 15, sí, 18,
eso significa, 20, eso significa que si se puede mantener y además trayendo buenas películas, es porque esas películas no se han estrenado. Y entonces ahí tenemos una inmensa laguna para valorar con justicia lo que es el cine español.
Y por último, yo lo tengo muy claro. A mí algo me huele mal en el cine español. Por eso es que estoy, digamos que encontrado con él. Y hay cosas que claman al cielo. Por ejemplo, que un cineasta como Manuel Martín Cuenca, que todavía no tenga un Goya en su haber, que su última película, El autor, del año 2017, que me pareció deslumbrante, pero es que resulta que este director también es el responsable de la película Caníbal, del año 2013. Bien, pues este tipo que tiene una filmografía admirable, su cine no llega. O sea, hay como una especie de contubernio en la industria que me huele mal, porque hay algunos cineastas, entre los cuales también está Garci, que están como malditos. Hay otros que tienen la bendición o el beneplácito de la industria, pero hay otros que es que prácticamente rozan lo que es el cineasta proscrito.
Hombre, está rodando en Jaén precisamente ahora, Manuel Martín Cuenca.
Uah, pues este tipo, vamos...
Está rodando una película en Jaén, sí.
Dinos.
Es que no recuerdo el nombre, pero te lo puedo decir en breve, pero está rodando una película, la ha rodado en la zona de la Sierra de Cazorla.
Pues yo admiro, Caníbal, me declaro un rendido admirador. Sí.
No es una película fácil, Caníbal, como para obtener el reconocimiento.
De todas formas, eso que tú dices también ha pasado en la cinematografía norteamericana. Claro, los directores malditos que han estado proscritos y se han ido a mejor vida sin obtener la recompensa de un Oscar, digo, por equipararlo a los Goya nuestros.
La hija se llama la película.
Mójate, Juan. La hija. La hija. Pues estaremos muy pendientes de ella. Mójate, Juan Carlos. ¿El cine español está politizado?
Creo que sí, sin ningún lugar a dudas. Estoy absolutamente convencido.
Valero.
La vida está politizada. Yo no veo el cine especialmente politizado.
Esa es una buena respuesta. Sí, señor.
Depende de la película. Claro, las películas sobre la guerra civil, evidentemente, parten de una posición
hasta a lo mejor maniqueísta.
Las comedias no tanto. Mira, hay un tipo de comedia urbana.
Sí.
Una última lanza a favor del cine español. En igualdad de condiciones siempre nos será más cercano que el de la cultura anglosajona.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Vamos apagando las luces del Cinema Jaén Deluxe de hoy y lo hacemos con este vibrante tema musical. Está interpretado por Status Quo. Lleva por título Wherever You Want. Lo que quieras. Y puede escucharse la banda sonora original de la película española que ahora mismo se proyecta en los cines Los Rodríguez y El Más Allá. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser. ¿Qué diría Nicholson en Mejor Imposible? Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén. Todo el cine con Luis Moreno.